Hoy quiero agradecer al universo y a la vida por haberme permitido coincidir con el doctor de la Torre, quien fue mi jefe, mi mentor y quien me cuidó como parte de su familia. Gracias por todo.
Bienvenidos a House of Rainbow.
Pásenle, están en su casa.
Hola a todos, bienvenidos otra vez a House of Rainbow. Yo soy Javier y el día de hoy vengo a desmentir el rumor de que los Géminis son doble cara. Porque si así fuera, la personita que tengo aquí enfrente me daría la cara cada que me deja en visto. Con ustedes, mi bruja favorita y mi Géminis favorita, Ani.
Nunca, ¿eh? O sea, la verdad, si hay alguien que no dejo en visto es a ti.
Sí, el privilegio.
Pero fíjate que yo estuve analizando algo y me di cuenta de que tú prefieres ver Twilight 10 veces antes que ver una película de terror.
Sí.
O sea, híjole.
Ya es época de...
Sí, ya. Y me recuerda a mi Natal Forks.
Mi Natal
Forks.
Dices
tú. Sí. Entonces... Está bien, yo te sigo queriendo mucho, pero me debes varias películas de terror.
Vamos a ver Twilight.
Ya vimos vez. Twilight en ruso.
Vamos
¿sabes?
A verla,
o sea,
en alemán.
En japonés. Bueno, pero ya. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Pues fíjate que como es el mes patria, vamos a hablar de los héroes que nos dieron patria e identidad a la nación de los gays.
Ok, que pase RuPaul.
Con ustedes, el invitado del día de hoy, RuPollo.
¿Te imaginas? No, hombre, no me da ni el hígado. No me alcanza.
Fíjate que un tema como muy importante, por allá de nuestros primeros capítulos, hablábamos como del origen de la comunidad LGBT, pero creo que quedaron como ciertas cositas al
huecos.
Aire. Y sobre todo, creo que algo muy importante es esas cosas que nos dan identidad, esas cosas que nos unen, esas personas que nos representan.
Pero cuéntamelo con más emoción, porque estamos hablando de algo bonito.
Sí.
O sea, es como de aquí a dónde nos fuimos, ¿sabes?
Es como una afiliación a un partido, es como una religión,
es una secta.
El día de hoy vamos a hablar de los íconos de la comunidad LGBT.
Ajá.
Entonces.
Aquí y en China. Sí.
Entonces, fíjate que como íconos, creo que han habido a lo largo de la historia figuras y personajes que han sido muy importantes como a la comunidad.
Sí.
Sin embargo, como el estatus de ícono ha ido cambiando a través del tiempo,
sí,
¿sabes?
Claro.
O sea, porque si nos vamos a la historia, creo que hay, así que en la antigüedad, habían como ciertas personas que, híjole, nos
bueno,
sentíamos...
A ver. Los griegos.
Ajá.
Hijos.
Un degenere.
Madre. No, Apolo dice, sí, lo que se mueva. Demen. Pero eso ya lo vamos a, nos vamos a meter ahí al juguito luego.
Más después. Sí. Está interesante.
Sí.
Sí, o sea, creo que, vaya, en la antigüedad, como el término tal cual homosexualidad y comunidad no existía, era difícil, ¿sabes? O sea, como que existieran íconos. Hoy en día los podemos ver y decimos,
Es que aparte no es como que digas, ay, me interesa tal persona y no te ibas a la papelería a comprar la
monografía
biografía, ¿sabes?
De íconos,
o sea,
LGBT.
No, estaría increíble, o sea, de verdad, idea millonaria.
Sí, sáquenla.
Sí, estaría súper bueno, pero no existe hasta ahora, según yo.
Fíjate que creo que se puede empezar a definir a los íconos LGBT desde que nace la comunidad LGBT. Si bien estas personas que en el pasado existieron, ya hablamos de esos primeros capítulos, del chismecito, por ejemplo, de el yerno de Porfirio Díaz.
Sí, claro.
y bueno, ¿no?
Sí.
Pero hubo un parteaguas en
pensé
la comunidad.
Pensé que ibas a decir un partido. O sea,
hubo un partido político. No, hubo un parteaguas en la historia y en la cultura. Ahora sí que un reset cultural.
Claro.
Sí, con una película llamada Pink Flamingos.
Ya. Yeah.
Que fue protagonizada por una drag queen muy famosa llamada Divine.
Divine.
Sí, tu patrona.
Yeah, mi patrona.
Y ni modo.
Después de Taylor Swift, pero sí.
Y justo esta película... Algo que la caracteriza mucho es porque toda su energía, todo lo que rodea a Pink Flamingos, uh-huh, es, aquí se abre el término así, el glosario de House of Rainbow. Camp. Camp. Campesino. Uh-huh. No, sí. Camp. Sí. Que el camp existe desde hace mucho tiempo. O sea,
que así no son como los campamentos de verano.
Sí, no, camp
por si
no es campo.
Tienen la duda.
Camp Rock.
Sí. ¡Ay, me encantó!
Sí. No, no, no. O sea, el camp se dice por ahí que viene desde la época de Luis XV, por allá en Versalles. O sea, no hay como el dato exacto. Sí, pero sí, para quien no lo sepa, el camp no solo es un estilo, no solo es una moda, no solo es una forma de vestirse, no solo es un género de música. El camp es una actitud performática.
Sí, claro.
El camp se compone de todo lo que es extravagante.
Ay,
el camp,
extra. Ay, me
sí,
encanta.
Sí, es lo extra. Ay, o sea, sí, es lo incorrecto. Viene influenciado por el punk. Viene influenciado, o sea, más bien influencia al punk.
Sí,
influencia
sí,
al glam.
Tiempos
influencia al pop,
¿no?
¿Sabes? O sea, el camp, de hecho, hubo apenas hace poco una Met Gala, uh-huh, en donde el tema
fue camp.
Fue el camp, ¿sabes?
¿De qué año
nadie,
fue eso?
Y que fue hace como 2 años.
Y que nadie,
y que
lo,
nadie
entendió.
Lo entendió. Y, o sea, solo fueron con plumas.
Las
¿sabes?
Más heterosexuales,
por
dices.
Pink Flamingos, porque es como una de las
claro,
figuras y elementos más importantes de, o sea, una.
Ay, pero échale tantito de cabeza, digo yo.
Sí, no, o sea, totalmente. O sea, hay personas que viven el camp. ¿Sabes?
Y alguien se fue como alguien del campo, ¿no?
Con su sombrerito.
Sí, eso hubiera estado increíble.
Yo hubiera sido esa persona.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, a ver, ¿por qué el camp y esta película como fueron tan importantes? ¿Por qué fue así, como digo, un reset cultural? Uh-huh. Veníamos de épocas en donde la cultura, perdón, la comunidad LGBT, uh-huh, estaba pasando por una represión muy fuerte.
Sí.
¿Sabes? Eran otros tiempos, dirían sí, allá los ancianitos.
Sí.
Eran otros tiempos en los que, pues, justo estaba mal visto, te corrían de tu casa, visto desde la religión
sí,
era
sí,
un pecado.
Sí, sí, sí. Salías de una cosa para meterte a otro pedo, sí.
Y justo lo que estamos viendo aquí es como expresarte, llevarlo a otro nivel. Entonces,
suena obviamente muy divertido.
Sí, claro. Y obviamente sí, después de que no te dejan, es así como cuando estás a dieta y no puedes comerte un chocolate y tienes la, y de repente ya te llega una caja de chocolate enfrente, pues te la comes toda.
¡Ah! ¡No!
Pero
Dios mío, no, qué horrible.
La caja de chocolates te la comes toda.
Okay.
O lo que quieras. Usted coma lo que usted guste.
Todo lo que quieras, mira, ya como si te importara lo que yo me trago.
Entonces aquí, justo es el boom de la cultura pop. Estamos uh-huh, hablando de los años 60, 70, 90 y Estéreo Joya.
Universal.
No. Y justo está como esta actitud performática del camp influencia ahora a la cultura en general, ¿no? Yeah. Entonces empieza a crear la identidad de sí, la comunidad LGBT como algo muy extra, muy extravagante.
¿Sabes a mí qué me llamó mucho la atención? Que, o sea, no era nada más eso, ¿sabes? También en temas de arte y así. O sea, uh-huh, el arquitecto Gaudí. Uh-huh. Hijo de la fregada, o sea, tú ves sus cosas y Parkway, que así se llama, no es mi culpa, Parkway y la Sagrada Familia y Casa Batlló y así, son súper camp.
Sí.
Y es, son impresionantes, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que cuando yo las vi yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo, uh-huh, pero te impresionan mucho.
Sí,
entonces
claro,
ya ahorita que ya le pones como un nombre, o sea, ¿qué
porque
pertenece?
Aparte es como desafiar a lo establecido, ¿sabes?
Sí,
o sea,
no,
como decir,
no,
ay,
no,
voy a meter aquí con piedra, porque pues en ese tiempo no había acero.
Ajá.
O sea, y con piedra, vidrio y todo, voy a meter ahí un reguero de colores. Y
sí, o sea, Parkway parece una casita de jengibre.
Ajá.
Está hermoso.
Sí. Uh-huh. Sí, entonces justo aquí empezamos a crear esta identidad,
sí,
¿sabes? Pero hay uno de los íconos, vamos a ir casi de que por cronológicamente hablando,
okay,
uno de los íconos ya establecidos en la cultura LGBT occidental, al menos, porque sabemos que, bueno, allá en otras partes del mundo, quién sabe cómo se manejará, nosotros
sí,
vamos a hablar de lo que sabemos
sí,
aquí,
sí,
¿no?
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Existió, que en paz descanse, una mujer llamada Judy Garland. Judy Garland fue la protagonista de El Mago de Oz. Que para empezar, El Mago de Oz es ya un ícono LGBT.
No inventes, cañón. ¿No?
Ella protagoniza, ella es Dorothy en esta película, e interpreta la canción Over the Rainbow, Somewhere Over the Rainbow.
Claro,
¿sabes?
Sí.
O sea que, vaya.
Sí, sí,
ya.
Sí. Es que eso, ¿sabes? O sea, también quiero que lleguemos a esa parte en donde las canciones, cómo van marcando y cómo se vuelven íconos.
Sí.
¿Sabes? Para la comunidad.
Pero, o sea, esta persona en esta historia se junta con personajes que son diferentes, ¿sabes?
Claro.
Que son renegados. Estamos hablando de El Hombre de Hojalata, el León, que justo es como, ok, y ella también se siente diferente. Entonces empieza a resonar, ¿sabes? Con nosotros.
Sí,
o sea,
claro.
Aquí vamos entendiendo así como, ok, somos diferentes, ella es diferente, me identifico.
O sea, nosotros en la secundaria. Es lo que estoy entendiendo.
Te requirieron recuerdos
claro,
de Vietnam.
Sí, 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 obvio.
Y justo ahí es cuando se toma a esta persona como un ícono.
Sí, claro. ¿Sabes? Porque esa canción no era.
No, o sea, y es que aquí me gustaría como que las pusiéramos en una categoría. Que es los íconos que en realidad no lo hicieron intencionalmente.
Claro, sí, lo intencionado y lo no
intencionado. Pero la comunidad los adoptó.
Sí, ¿sabes? Se ha abrazado, o sea, como un ícono.
Los abrazó.
Sí.
Y como ella, su hija, Liza Minnelli.
Sí, Liza Sanzuzzi. Liza Sanzuzzi, no puedo evitarlo. O sea... Me ves un chocolate.
Liza Minnelli, pues es su hija, ¿sabes? Y era una showgirl. Y justo como que la es lo que hablábamos de la escena ballroom, esta parte de la vida nocturna, el drag. O sea, la comunidad LGBT
claro,
siempre
sí,
se ha sentido muy identificada
claro.
con el camp y como con toda esta histrionidad, ¿no? Y entonces llega una persona que en Hollywood está siendo una showgirl, pues obviamente la identificas.
Claro.
Y aquí... Seguimos
sí.
con una persona que igual no fue intencionalmente, pero Gloria Gaynor.
Ay, pensé que la otra Gloria.
No, pero todavía no.
No, todavía no. Sí, sigue.
Gloria Gaynor lanza un tema que se llama I Will Survive.
Ah, sí. Buenísimo. Pónganmelo.
Que en realidad no lo hizo como con la intención de que fuera adoptado por la comunidad. Quién sabe si incluso le haya gustado tanto.
De hecho, creo que no, ¿eh? No estaba tan feliz con eso. O sea, como que dijo, o sea, está bien, pero... A lo que yo sé, como que dijo, pero ojalá encuentren a Jesucristo, una cosa así. Yo
y dice, yo no cuido jotos.
Hermana, ojo ahí. Así, yeah. Si fuera homofóbica, ¿podría hacer esto?
Yuri, la menos. Pero
sí, sí, sí.
Aquí como que empezamos a distinguir. A ver, I Will Survive está hablando de resiliencia.
Es que es eso, o sea, por eso muchas canciones se convierten en himnos, ¿sabes? O sea, porque es justamente como, claro, me estoy identificando con esto.
Con lo que dice.
Porque es una situación real que yo he visto en mi vida. Entonces, obviamente, es como de, está hablando de mí.
Sí.
De mi historia.
Sí.
Y es como de, y la cantas con todo el sentimiento y con todo el coraje, si tú quieres, ¿sabes? Entonces, yo creo que por eso se vuelve tan...
Pero también como que todas estas divas del disco, o sea, decían... No sé si te has preguntado así como que eso es pongan música para jotos.
Dices. Sí, no, claro, siempre.
Pero justo es como, ¿por qué? ¿Por qué es música de la comunidad? ¿Sabes? O sea, ¿por qué resuena tanto con nosotros? Número uno, yo siento, esta es mi teoría, que, a ver, ya lo habíamos comentado que nuestro lugar seguro durante mucho tiempo
¿el antro?
Fue el antro, ¿sabes? O sea, el club nocturno, la discoteca, dices tú.
Ah, la discoteca, el boliche, entonces, por ahí en Argentina.
En Argentina, sí.
Sí.
Entonces, pues ahí no escuchas baladas, ¿sabes?
Tango.
Un guaguanco. No, o sea, pues escuchas música para...
Para jotas. Esto yo lo digo con todo el cariño, por favor, o sea.
Porque somos.
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
Pero vaya, o sea, justo por esto resuenan tanto con la comunidad, ¿sabes? O sea, porque pues es lo que suena en los ambientes que son seguros para nosotros.
Sí.
Entonces, es por eso que se nos hace tan fácil tomarlos como himno, tomarlos como lo que no, a veces hasta sentimos que nos hablan, ¿sabes?
Sí, y aparte, ¿sabes también que se me hace como interesante? O sea, es como esta canción que le escuchas y dices, esta canción es súper triste, pero bailas.
Ajá.
¿sabes? Entonces es como
perrear de... llorando, dices.
Sí, sí. Sí, o sea, sí me lo besé, pero estaba triste, ¿sabes? Entonces, o sea, como que es este mood de como, todo va a estar bien. Ajá. O sea, sé que duele, y esto creo que me lo estoy diciendo a mí misma. Sé que duele, pero pues hay que echarle como ganitas, ¿sabes? O sea, como que no hay que perder el espíritu que te dijera. Uh-huh. Sí.
Pero bueno, a ver, para no dejarlas de lado, porque, híjole... Solo por mencionarlas, Barbra Streisand, uh-huh. Donna Summer.
Barbra Streisand.
No, por favor.
Y les detenes ahorita.
Decía Barbra Streisand, uh-huh. Donna Summer, Whitney Houston.
Whitney Houston.
¿Sabes? O sea, que son personas que la comunidad fue adoptando, pero no todo se reduce a las cantantes, uh-huh. ¿sabes? Y ahorita... En el término de mujeres, ahondaremos uh-huh. un poquito más.
Okay.
Porque si te das cuenta, hasta la fecha solo hemos hablado de mujeres.
Hasta este momento.
Hasta uh-huh. este momento, entonces.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha, porque llevamos hablando.
Y de Bowie, nada, pues sí, chingo a mi madre.
No, o sea, ahorita solo hemos mencionado sí. como figuras femeninas, ¿no? Uh-huh. Seguimos que no solo se reducen al ámbito musical.
Por ¿crees que haya... mayoría, porque sí siento que es una mayoría, ¿sabes? Sí. Como de íconos femeninos, tanto antes como ahorita. ¿Crees que tenga que ver por el hecho de ser un... como los vulnerados?
Pues, fíjate, bueno, ya que lo mencionaste, creo que es hora de entrar en eso. O sea, porque a mí me gustaría que platicáramos el por qué justo la figura femenina, la figura de la diva, la figura de... Incluso no tiene que ser cantante, ¿sabes? O sea, puede ser claro. La conductora. Hago una mención especial a Oprah.
Y a Ellen.
Bueno, pero Ellen es parte de la comunidad.
That's
ahorita,
true.
Ahorita llegamos a eso, ¿no? Yeah. O sea, pero Oprah, siendo no parte de la comunidad, uh-huh. o no se sabe... Saludos, ven al programa. Es... En tiempos que eran mucho más complicados para la comunidad, defendía y abiertamente en televisión claro, nacional.
Sí, les daba sus carritos sangucheros, dices.
¡Ay! Esa es Laura Bozzo, güey.
Ya sé, güey. Pero estaría increíble. Yo, no mames, no se me había ocurrido.
No, pero incluso hay un TikTok muy viral de justo un fragmento de uno de sus programas en donde ella exponía que, si bien ella es una persona cristiana, creyente de Dios, pero ella apoyaba a la comunidad LGBT. Porque...
Es que tienes que ser más inteligente. Uh-huh. Yuri, tienes que ser más inteligente, güey. O sea, también tú.
Ayúdate.
Ayúdame a ayudarte, digo yo.
Sí, pero creo que, como lo mencionas, la figura femenina siempre ha estado abanderada por la comunidad LGBT y específicamente por todos los gays, todas las personas trans, ¿no? O sea... Siempre hemos tomado como a una mujer, no por algo es la reina gay, se corona en las marchas durante N cantidad de años.
También es como un empoderarse, ¿no? De uh-huh. esta energía femenina, de este, no vamos a ser el rey, exacto. ¿sabes? Es como la reina.
Pero también creo yo que es porque el feminismo y la lucha de los derechos LGBT tienen muchos puntos en común.
Si yo estoy aquí el día de hoy... Es por ambas cosas.
Claro.
La verdad. Así de simple.
Sí, o sea, a ver, yo reconozco que desde mi privilegio de hombre, pues igual no me corresponde hablar sobre el feminismo, uh-huh. ¿no? Pero sí es importante decir que las mujeres y la lucha de la mujer y la lucha de la comunidad LGBT siempre han ido de la mano. Uh-huh. ¿Por qué? Sí, porque en esos tiempos la mujer seguía... relegada a las labores de la casa, su sexualidad no se le permitía expresarse, vaya,
qué padre,
su imagen,
pero...
¿no? Sí. Uh-uh. Entonces, creo que también es algo, en la represión uh-huh. encontramos la empatía
claro.
del uno con el otro.
Sí, exacto.
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
a ver, tenemos a personas que llegamos así a empezamos. Todavía no quiero llegar hacia al mero, mero bueno,
ay,
pero ya empezamos a tener figuras, por ejemplo, como Cher, ¿no?
Claro, Cher.
Que empieza...
Que ven al programa, dices.
Ven al programa también. Que empieza a tener una forma de expresarse sigue siendo muy camp.
Sí.
¿No? Pero ya más libre, ya más expresando su sexualidad, ¿sabes? Uh-huh. Pero no es hasta Madonna.
Ay. Una disculpita.
¿Le dijiste así a Madonna?
¡No!
Van a llover los haters, mira.
¡Ay, no! No, no, no. Era la expresión de... ¡Wow, increíble! ¿Sabes?
No, pero es cuando así llegamos a Madonna que vemos a una persona que toma en sus manos la bandera de lo LGBT.
Sí.
Y lo defiende a morir. Sí, o sea, sí, sí. Y estamos hablando de años...
Y creo que
eso
era necesario, ¿sabes? O sea, como que tan abiertamente es como de... No nada más ustedes me están diciendo que represento esto, sino como de... Claro que sí represento esto. Uh-huh. Y es importante que se hable de ello. Y si yo tengo esa voz, lo voy a hacer.
Sí.
Y creo que eso marcó la diferencia.
Creo que por primera vez en la historia se empezaba no solo a dar visibilidad a estos temas, sino Madonna como ya siendo una voz, le daba foco a artistas uh-huh. de la comunidad, ¿no? O sea...
Como lo mencionamos con el Vogue.
Ajá, justo. ¿Sabes? O sea, uh-huh. y justo cuando sale la canción de Vogue, sí. se hace una revolución, sí. ¿sabes? En cuanto a la comunidad LGBT.
Sí.
Porque nunca se había visto esta exposición masiva uh-huh. de lo que envolvía a la comunidad, ¿sabes?
Sí.
O sea, que envuelve muchas cosas, moda, baile, teatro,
sí.
muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y Madonna también venía de una lucha en la que se le juzgaba porque salía con las medias rotas y salía con la falda muy corta, ¿sabes? O sea, Madonna empezó muy joven su carrera, uh-huh. ¿no? Y... Creo que te digo, ahí es cuando justo vamos recorriendo caminos muy similares. Ella sí. siendo una persona feminista, uh-huh. ella rompiendo paradigmas, ¿no?
Sí.
Encontró en la comunidad como personas que decían, mira, nos parecemos,
sí.
no estamos tan... Y...
Sí, 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 estamos sufriendo por algo bastante similar, entonces hay que acompañarnos juntos, que creo que de eso se trata, ¿no?
Pero al mismo tiempo, antes de llegar a la actualidad.
Ok.
Es importante mencionar que también existieron personajes que sí formaron parte de la comunidad, más o menos contemporáneos a Madonna, uh-huh. que si bien no tuvieron el alcance de ella, porque ella es la reina, uh-huh. o sea, ella es el top.
Sí, sí, sí.
Pero también, o sea, causaron mucho ruido.
¡Ava!
¡Ava es!
Sí, claro, ¡Ava!
Pero, por ejemplo, o sea, personas que pertenecen a la comunidad, pues se me viene a la mente Freddie Mercury, ¿sabes?
Yeah, David Bowie.
Y aquí lo fuerte es, si bien, por ejemplo, Freddie Mercury nunca tomó la bandera de el defender los derechos tal uh-huh. cual, o sea, bueno, no puedo decir que nunca, ¿no?
Uh-huh.
Pero el hecho...
Porque estuviste ahí, dices.
yo fui testigo. No, claro que no. O sea, no quiero justo como decir, uh-huh. ay, él nunca, ¿no? Pero siento que ya el hecho de él siendo una estrella
es que
tan reconocida,
uh-huh.
Teniendo una vida tan pública y decir, yo soy esto...
Sí.
Ya es suficiente riesgo para una persona, ya es suficiente chamba.
Cañón.
El salir, porque se le podía acabar la carrera, ¿sabes? O sea, lo podían cancelar.
Ay, pero qué feo, ¿no? O sea, como sí. justamente es como de... El hecho de que yo hable de quién soy y cómo me manejo representa un riesgo real para mi carrera. O sea, eso se me hace súper, súper fuerte.
Y vaya, los ojos... Sobre él,
sí,
¿sabes?
Claro.
Pero al mismo tiempo Freddie Mercury, o sea, hizo Break Free, ¿sabes?
Oh,
que era
sí.
como él siendo una persona muy masculina, o sea, con una expresión de género un poco queer, pero en su mayoría masculina. Vaya, al final de cuentas es el cantante de una banda de rock
uh-huh.
y de la mejor, si me lo preguntan. Uh-huh. Pero, ¿qué pasaba con otras personas que tenían una expresión más fuerte? ¿Sabes? Y tenemos el caso de Elton John, David Bowie,
uh-huh.
Prince, ¿sabes?
Uh-huh.
Que aquí ya no solo nos quedamos con la letra G. O sea, por ejemplo, con Prince, yo creo que es uno de los íconos más fuertes de lo no binario.
Sí.
De lo queer, de lo que fluye entre los géneros.
Uh-huh.
Es más, Prince en algún momento se quitó su nombre. Y su nombre era un símbolo.
¿What?
no lo podías pronunciar. ¿Qué? Y en mucho tiempo lo llegaron a mencionar como The Artist, el artista, porque él ya no se llamaba Prince y eso era un statement. O sea, tanto era como el romper de no me quiero quedar en una etiqueta.
Aplausos a Prince.
Sí.
La verdad. Digo al símbolo.
Al símbolo.
El símbolo de.
Una, dos.
Ay, no, ya. Ya, por favor, quítame el micrófono.
Pero justo ahí empieza como esta fuerza, ¿no? De el género. David Bowie también, ¿sabes?
Aparte, estamos hablando de que eran personas súper valientes porque justamente para el tiempo en el que estaban, todo lo que significaba el yo decir esto, ¿sabes? O sea, de verdad, por eso yo creo que se merecen el triple de reconocimiento, porque digo, güey, no era fácil.
¿Y sabes quién es contemporáneo a estas personas?
¿Quién?
La madre de todas las drags. Y no estoy hablando de Letal. ¡Ah! Un beso.
Que también ven al programa.
También ven al programa.
Tenemos como cuatro invitadas.
Rupollo. Rupollo, tu patrona.
Esa sí.
Esa sí.
Sí.
Igual no, vaya, o sea, sí tiene sus cancioncitas con Elton John. Su boom fue un poquito después, pero aquí ya vemos a una persona, y si me lo preguntas, a la primer persona drag que se hizo hipermediática.
Sí, totalmente.
O sea, RuPaul viene de esta escena ballroom que ya platicamos. RuPaul viene, ahorita la vemos como una glamazona, que se hace llamar. ¿No?
She is.
Y que lo es. Pero ella no empezó siendo esta diosa de ébano que es hoy en día. Ella venía
de
lo hardcore.
Es que
¿quién
empieza
hardcore
como eso, sabes?
O pero sea, es que ni siquiera es. Es como que no pudiera. Que pues tal chance y no, porque mi tía, así que se sabía maquillar mucho, pues no. Pero porque su contexto era diferente. Su contexto venía de lo punk, del club kid.
Ya.
¿Sabes? O sea,
sí, cierto.
Con Lee Bauer y con figuras que rompían lo correcto y que rayaban en lo camp, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
entonces sí. RuPaul se vuelve mediática al grado de que tuvo un programa en VH1, un night show, durante muchos años. ¿Sabes? O sea, antes de Drag Race, antes de todo el fenómeno que es hoy en día Drag Race, RuPaul hizo su parte en visibilizar, ¿sabes? O sea, y en ser un foco y en ser un ícono. Por eso está donde está,
¿no? ¡Qué fuerte!
En su programa tuvo a personajes como Cher, como a Dolly Parton. De hecho, su co-host era Michelle Visage.
Claro. Sí.
¿No? En ese programa.
Que si ustedes sienten que les recordamos a alguien, somos ellos.
Ah, yo RuPaul y tú dices Michelle Visage.
Pero yo no me voy a quitar las chichis. Entonces.
Pero, vaya, aquí rompió muchos paradigmas. Es una drag queen en televisión nacional.
Sí.
¿Sabes? O sea, hit número uno con You Better Work, Supermurder of the World.
Ay, sí, qué buenos temas. Sí.
Y siendo la figura de Mac. ¿Sabes?
Sí.
Cuando en esos tiempos, pues, estaba como muy mal visto aún.
Súper necesario. O sea, estaba mal visto, pero es que se necesitaba a alguien, ¿sabes? Que dijera como de, ya, aquí estamos, güey.
Y hoy en día, RuPaul, yo creo que tiene la voz más fuerte en la comunidad. A pesar de que está durante bajo mucha polémica.
Sí.
¿No? Está ahí con el fracking y sus cosas.
Sí.
Pero vaya, o sea,
que ya ni se draguea, dices, por menos de $2 millones.
Se antoja.
¡Ay, sí!
Yo lo haría.
Sí. Pesos, ni siquiera dólares.
Yo como por 2,000.
2,000 taparroscas.
Pesos colombianos.
Como 20.
Pero hoy en día es, ¿sabes? O sea, un fenómeno.
Sí.
Pero ya vámonos a tiempos más actuales, ¿no?
Ok.
O sea, creo que durante esta época de los 90s, 80s, fue una revolución, sí, con Madonna, con RuPaul, con estas figuras que ya mencionamos. Pero después como que se relajó todo, como que todo volvimos a lo conservador, volvimos de que a los valores, dirían ahí.
Yo estoy esperando el momento en el que llegues a Jenny Rivera. Ya me urge, porque digo, déjame algo apuro. En mi idioma, dices tú.
Y yo le voy en chinga.
¿Qué pasa, Scalzi?
Ay, no. Ahí anda en su canal de YouTube.
¿Cocinando?
Jenny, verá el programa, por favor.
¿O no?
Pero bueno, tenemos ya ahora como esta figura de... Ya dejamos un poquito de lado a la diva para volver y crear una nueva figura que era como el de la princesa.
Ok.
Y tenemos a figuras como Britney Spears, Christina Aguilera.
Uh-huh. Yo pensé en Ariana Grande luego.
No,
pero no, yo sé, me fui muy lejos. Ajá. Pero es que estoy chiquita.
Y que siguen siendo íconos muy, muy fuertes de la cultura LGBT, pero no por tomarlo en un principio. Britney Spears, lo mismo, fue reprimida, fue juzgada.
Todavía no me pagan, ¿eh? Todavía.
Fue juzgada por cómo se expresaba. Entonces, ¿sabes? Cíclico.
Sí. O sea, qué triste, ¿no? O sea, que justamente esa parte se siga repitiendo. Uh-huh. O sea, es como del... te estoy viendo, está rarísimo lo que estás haciendo, te vamos a juzgar.
Y que muy infravalorada.
Y después va a haber alguien que te va a aceptar.
Muy infravalorada Christina Aguilera, porque Christina Aguilera sí tomó la bandera de la comunidad.
Okay.
Sacó Beautiful.
That's true.
Sí. Y a muchos se les olvida de que mi Christina ahí andaba en el beso de tres que se dio con Madonna. Y a la que juzgaron era Britney, pero güey, la Christina también andaba ahí. Y claro que ese momento es icónico para la comunidad y para la comunidad lésbica, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque hablamos ya mucho de desde los
tal
hombres.
Tal vez desde ahí, fíjate. Tal vez fue ese momento en el que yo dije, será.
Las Rosen son lesbianas, dices. Ya pongan
una
a tatú.
Se llama Ana. Una se llama Ana.
Ya pongan a tatú.
Sí.
Dices. Pero, o sea, sí, siguen siendo como íconos muy, muy importantes para la comunidad. Pero creo que un evento canónico en la vida de toda persona LGBT es cuando escuchas el... O sea, cuando aquí se abre...
Espérate. Yo en el concierto de Taylor Swift que ponen Applause y todos empiezan a cantar y yo, puro joto aquí. O
sea... Y tu heteros para atrás.
Sí, no, de verdad, o sea, yo estaba feliz, o sea, yo estaba viviendo mi mejor vida, que fue el que me propuso matrimonio. Entonces, por favor, si ves esto, escríbeme. Pero sí.
O sea, algo pasó, así, algo hizo un clic cuando allá por allá del 2009 la personita LGBT en MTV vio a una mujer americano-italiana con una peluca rubia y unos perros cantando Poker Face. Oh. Que dices... Y se inserta aquí una banderita LGBT. Así, que dices... Al menos a mí me pasó. Y yo sé que
sí,
a muchos.
Yo sé que estás hablando, ¿sabes? De ti. O sea, obvio.
O sea, no entiendes como este clic tan grande que causó en muchos.
Sí, es cierto.
Y lo mismo, otra, ¿no pasaba desde Madonna? Una mujer que decía, o sea, una de las frases más fuertes de Lady Gaga es Dios bendiga a los gays, ¿no? A las mujeres y a los gays, o algo así. Pero se volvió la mamá de todos los monstruos. Así uh-huh. les dijo, ¿sabes? Y himno tras himno, o sea, Born This Way, siendo como, no importa lo que seas.
¡Ay, qué
solo
mágico!
Solo sé tú mismo.
Sí.
¿No? Pero, ¿qué pasaba de este lado, no? O sea, aquí, en México, qué lindo y querido.
¡Ay, ¿no? sí!
También vivimos estos fenómenos. También tuvimos estos personajes en nuestra cultura.
Uh-huh.
¿Quién se te viene a la mente? Así, menciona uno.
Aparte de Yuri, que Gloria Trevi.
Sí.
Se me hace muy importante. Y aparte, en español, Mecano.
Alaska. Que justo sea... como estábamos diciendo, creo que los adoptamos a estos íconos por cantar a la resiliencia, cantar
es que es
al
eso,
sobrevive.
¡Ay, Mónica Naranjo! Me encantó. Sí, también, Mónica Naranjo. Obvio.
Sí, porque no solo se reduce a México, ¿sabes? O sea, creo que es la cultura hispana.
Sí. Sí, sí, sí. O sea, no, no puedes no conocer a Mónica Naranjo. O sea,
Alaska con ¿a quién le importa?
Exacto.
¿Sabes? O sea, que son los temas que justo lo que estábamos viviendo.
Se trata de eso, ¿no? O sea, como de, es que yo soy esta persona. Si a ti te acomoda, qué bueno. Si no, ni modo. No voy a reprimir lo que yo soy, lo que a mí me hace sentir bien, nada más porque a ti te parezca bien, ¿sabes? Y justamente estos temas pues hablan mucho de eso. Y eso es lo que se me hace como tan bonito, ¿sabes? O sea, porque aparte de que se vuelve en un himno para la comunidad, que me parece precioso y me parece súper importante, se vuelve en un himno para todas las personas que se han sentido en algún momento como apartadas y así, ¿sabes? Entonces, ay, jole, no. Yo amo mucho a Mónica Naranjo, se sabe.
Sí.
En el karaoke soy la primera que la pide.
Y fíjate que así como estuvimos hablando de Prince, de Elton John,
okay,
de Freddie Mercury.
Maluma.
¡Ah! Anuel. No, jamás. Pues tenemos al divo de México, a Juan Gabriel.
Juan Gabriel.
¿No?
Sí, obvio.
Que es una persona que forma parte o formó.
Contaba como camp.
¡Claro!
Sí, ¿verdad?
¡Oye, claro!
Te salió una capa rosa. Así de pronto.
Se me pusieron como plumas.
¡Claro! Dedícale un claro a la cámara, por favor.
¡No! ¡Claro!
Me encantó.
Es que yo me pasé yo, Juan Gabriel.
Sí, sí, sí. Estaría orgulloso.
Y ahorita voy a tirar la copa y
caer.
Hacer el escorpio. Y me voy a caer. Y atrás de mi micrófono.
Ay, sí, qué padre.
Ay, un besote.
Qué bonito.
Al cielo.
Un besote, Juan Gabriel.
O a donde está evadiendo impuestos, ¿no? También
sí.
Se dice.
Sí, también.
Pero es una persona que forma parte de la comunidad.
Sí.
Que decía lo que se ve no se juzga.
Uh-huh.
Y que vio, o sea, aparte... ahí es como doble logro, ¿sabes? No, en un
triple,
México...
triple, pero termínalo.
En un México conservador, en un México homofóbico, que todo mundo cante las canciones de Juan Gabriel, que lo quieran tanto, que
sí,
realmente dejen de lado su expresión, su orientación y digan, wow, la persona que es, el artista que es...
uh-huh.
Es mágico, ¿sabes?
Sí.
Y el logro que tiene para nosotros es como, pusiste... nos diste una visibilidad enorme.
Uh-huh.
Porque, a ver, claro que no todos los gays somos iguales, no todas las lesbianas son iguales, no todas las personas...
Sí o no, que no todas las lesbianas son iguales.
Y nuestra productora. La LP.
¡Ay, Dios!
Ok, sí, no todos somos extravagantes. Yo pues tengo, o sea, a veces digo, ¿cuál estilo?
¿Tienes?
¿Cuál extravagante?
Tienes unos momentos muy icónicos, Jenny. Sí,
muy camp rock.
No, totalmente, muy camp rock también. Pero fíjate, yo quería decir algo de Juan Gabriel. Se apropió hasta de ser chihuahuense, ni era chihuahuense. Él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer y ni modo.
Y se dice que se chingó al esposo de la Rocío Dúrcal.
¡Ay, me encantó!
Y que por eso ya no se hablaban.
La machapulina. ¡Ay, qué fuerte! Pues cantó con mi tía, creo que Juan Gabriel.
¿Con Lucha Villa?
Sí.
Ah, para quien no sepa, aquí tenemos a la sobrina oficial.
¡Oficial!
¡Verificada!
Traigo mi certificado.
De Lucha Villa. Sale, mándale un saludo a tu tía.
¿Sí que iba, a
¿no?
mi tía. ¡Ay, sí! Sí, todavía vive. Sí.
Pero ay, bueno, no. O sea... aquí tenemos al divo. O sea,
sí.
No hay más.
Sí, sí,
no hay
sí,
más,
sí, sí.
¿No? Pero, y en la actualidad también tenemos personas que embodied, o sea,
sí,
abrazan a la comunidad. Y creo que una de las más fuertes actuales es Dana Paola, ¿sabes? No la podemos dejar de lado.
Una diu, empezar... una reina.
O sea, cuando suena el... de agüita...
Ah, ya, sí. Y yo,
sale el gay, el LGBT en cualquier persona, ¿sabes? Entonces, pero, y no se quedó ahí. O sea, porque justo lo que hablábamos.
La Kenia Oz, dices, también.
No, pero por ejemplo, con Dana Paola no se quedó en, ok, pues me tomaron esta canción y pues quién sabe por qué.
Ah,
pero, pues,
no,
sí.
No. O sea, ella Dana Paola sirve.
es la mesera. Sí. ¿Qué se la pasa sirviendo?
Grandes temas. Oye, cuando salió la de Sodio.
La de Te Quiero y Ya.
Mi canción, la de Sodio.
Ay, sí, un beso
sí.
al.
A no, quien... que chinga su madre. No, a mí me va a mandar besos ese güey. Ah.
Anda el dragoncito.
Pero es eso, ¿sabes? Es eso, ¿sabes? O sea, como de. Hay tanto material con Dana Paola. Híjole, yo lo aprecio muchísimo.
Pero, ¿qué pasa en el lado B?
¿Cuál lado B?
Cuando. ¿Cuánto es apropiación? ¿Y cuánto es apreciación?
¿Que Yuri qué?
Ay, que chinga su madre Yuri.
También, mira.
Porque no solo estamos hablando de personas que sí tomaron la bandera, que sí continuaron como con este legado, pero hay veces en las que de verdad dices, ¿realmente sí? ¿O es porque es con los... porque es
lo
público,
que te conviene.
Porque es lo que vende. Porque definitivamente el dinero rosa, que se le llama el dinero gay, es mucho.
Que no es lo mismo que el impuesto rosa.
No, no,
diferente.
No. O sea, el dinero gay vende mucho. Sí, y creo que aquí artistas como Yuri, que tienen un discurso en el que es muy doble moral. O sea, sí, te vendo, pero... por atrás te juzgo. Y creo que su error es...
ser cristiana.
Su error es haber nacido. No.
O sea, ay, no me patees, nada más te encargo, ¿va?
Creo que su error es como el no saber tener un discurso. Creo que no necesitas... hay veces en las que no necesitas decir.
No es a huevo hablar. Ay, sí, vamos, ¿sabes? Pero es que es justamente el como ha dicho las cosas que ha dicho, cuando las ha, o sea, es que no hay cómo ayudarla. O sea...
yo, literal, ella es la verdadera. Si yo fuera homofóbica, podría tener...
Sí. ¿Mi estilista sería gay? No podría, ¿sabes? O sea, no
funciona. Pero al mismo tiempo, apoyas a fundaciones que son... que tienen un discurso en contra de los derechos LGBT...
¿sí?
Y al mismo tiempo promocionaste la película esta de Pink, que está en contra de la adopción homoparental, ¿sabes? Entonces es como, yo por ahí vi una TED Talk que decía, no puedes ser aliado a medias.
Chica.
No puedes ser pro derechos a medias. O lo eres o no lo eres.
She's not.
Y si no lo eres, entonces deja de colgarte. Deja de colgarte de los...
Sí, o sea, porque ella se sigue aprovechando de toda esta publicidad.
Y no solo se reduce a Yuri, ¿sabes? O sea, creo que han habido personas que tienen estos dobles discursos que incluso...
Que la trata de blancas está bien.
Saludos, Gloria Trevi. Ya chingamos a nuestra...
O sea, a ver, es que son temas reales, ¿sabes? Y a mí lo que no me gusta es cuando la gente los deja de ver. O sea, entiendo... los temas que tiene Gloria Trevi, entiendo el discurso que ha manejado y así, pero eso no borra lo que ha hecho, ¿sabes? Entonces a mí me causa mucho conflicto cuando la banda genuinamente es como de, uy, sí, Gloria Trevi, lo habla, y yo es como de, ¿sí te das cuenta?
Es que estamos hablando ahí de la cultura de la cancelación, ¿sabes? O sea, lo hipócrita que llega a ser la cultura de la cancelación. Es como, la cultura de la cancelación hace todo menos cancelar a alguien. Lo pone más en el foco que nunca.
Sí, claro, el foco.
Lo mismo pasa con Yuri, lo mismo pasa con, en su tiempo, esta Kika Nieto, ¿sabes?
Okay.
O sea, que decía así como de los tolero, güey, no me tienes que tolerar nada, tienes que respetar.
Qué difícil, sí. Me tienes que... respetar.
Pero creo que lo que podemos rescatar de todo este recorrido que tuvimos a lo largo de la historia LGBT es la identidad que nos une. Estamos tomando referencias de la cultura porque, a ver, somos una sociedad que vive y que se alimenta de cultura. La cultura pop es eso, popular.
Sí.
Del pópulo, de la gente.
Del pópulo. Del pópulo.
¿Sí?
Sí.
Entonces, lo que es nuestro, nosotros nos lo apropiamos, lo vivimos, pero recuerden también que son referencias. No hay que casarnos. No es una religión. Esto no es una secta. Cada quien tiene derecho a tener gustos. Cada quien tiene derecho a ser fan de Madonna y de Lady Gaga y de Dana Paola. Y no por eso tienes que estar comparando a las mujeres, sobre todo, en un mundo que de por sí ya las compara.
Que Taylor Swift es superior. Y ni nada.
No aprendiste nada.
Y ni nada.
No, pero ella misma lo hizo. ¿Sabes? En el video de You Need to Calm Down.
Sí.
Puso a todas las divas. Puso a Lady Gaga. Bueno, interpretadas por drag queens. Puso a Lady Gaga. Puso a Madonna. Uh-huh. Puso a Nicki Minaj.
Sí, o sea, que no se pierde.
O sea, y es lo que ella dice en una letra. Ya te descubrí. Nos quieres poner a competir. Pero lo que nos dimos cuenta es que todas tenemos una corona. Y esa corona nadie se las va a quitar. ¿Por qué? Porque son mujeres que están ahí. Sí. Y que lo están rompiendo.
Que la están haciendo increíble.
Y que nos están dando también un foco a nosotros y gracias.
Sí.
Yo, de verdad, o sea, como un hombre gay, creo que siempre voy a estar agradecido a las mujeres
por yo también
haber sido ese espacio seguro para mí.
Sí.
¿No?
Y I'm here. Aquí estoy, Jenny. Yo te quiero mucho.
Yo te quiero mucho. Y creo que tenemos que seguir construyendo nuestra identidad. Tenemos que seguir abrazando y conociendo el por qué estos íconos. Creo que dejamos muchos afuera. La verdad es que sí es muy fácil irnos por lo más pop. Porque definitivamente no dejamos afuera a aquellos que son activistas. Aquellos que son que estuvieron no enfrente de una cámara, pero que estuvieron al pie del cañón protestando afuera del Senado. Que estuvieron mucho tiempo. Aquellos que murieron, ¿sabes? Creo que a ellos son a los que también les debemos gracias.
Sí.
Porque hoy en día queda mucho camino que recorrer, pero definitivamente estamos mejor que lo que estábamos ayer y esperamos que esto siga.
Sí.
Y siga adelante. ¿No?
Ay, pues, muchas gracias por toda la información. Esto, buen arriba. Viene mi venganza.
Viene tu venganza.
Viene mi venganza. Y
tenemos aquí el monederito de la suerte.
Que no es un monedero. Pero bueno, no importa. Vas a elegir una y yo voy a elegir una.
Perfecto.
Son preguntas que nos va a hacer el oráculo.
Ah, es el oráculo. Este no es el tarot.
Este no es tarot. No es lo mismo. Investigue, porque aquí el productor también es... Ay, me presta tu... No, es un tarot. Es un oráculo.
¿Qué tengo que hacer? Dime.
Ay, tienes que seleccionar una de las cartitas.
Ay, están... Para quien no lo puede ver, estas tarjetas están...
Se ven caras, dices.
Yo a mí me dio miedo tocarla porque están preciosas.
No, no pasa nada.
Qué bonito deck traes.
Sí, gracias. Es un oráculo
a ver,
muy
entonces, voy a
especial.
Tomar
toma
una
y yo tomo una.
Ok.
Y ya sabes, aquí es... Pregunta.
Entonces, ¿yo le voy a preguntar al oráculo algo? ¿O me vas a decir?
No, que... yo te voy a hacer una pregunta. Porque esta es diferente. La dinámica es distinta.
Vale.
Entonces, no es posible la que me salió.
A ver.
O sea.
A mí me tocó Capricornio.
Me salió Géminis, güey. O sea. No, hombre, no. Que soy Géminis, dice.
Sí. La doble cara. Okay.
Las traigo apuntadas. Una disculpa porque con letra de doctor, que me dijeras. Ay, no, que tengo que contar un chiste, dice.
A ver, cuéntalo.
No, espera, primero tú. Capricornio. Minkiama, qué caso escrito. Mejor. Ah, lo que más te gusta o te disgusta de tu trabajo.
A ver.
Si usted trabaja con él, salgas
que
en este
mis compañeritos del trabajo me dijeron, ¿cuándo me vas a mencionar en tu podcast? Hoy los voy a mencionar.
Son lo que más me disgusta del trabajo.
No, me caen muy bien. Todos me caen, de verdad, muy bien. Pero todos son muy heterosexuales, güey. No mames, trabajo en una pinche constructora, güey. Soy arquitecto. Y es
con
un ambiente...
el calendario de Maribel Guardia.
No, güey, eso es un... A ver, no trabajo en un taller de mecánico.
Y que es una constructora. Mira, potato, potato.
Pero son muy heterosexuales y yo soy como campanita, ¿sabes? Y si no recibo atención gay, o sea, no atención, ¿sabes? O sea, vibra, energía LGBT, sí,
te
me
pones
muero.
Una cancioncita de Beyoncé cada que puedes.
Sí. Entonces, pues sí, o sea, lo que más me gusta es... no, excelente ambiente laboral. No, y la verdad es que sí me gusta. Hace okay. mucho, retomé mi vida a Godín.
Okay.
Después de mucho tiempo no tenerla. Mm. Y ahora como el estar en ambiente Godín se disfruta también.
Okay.
Y lo que más me disgusta es que todos son heterosexuales. Por favor, cambien.
Que sean puros gays, dices. Sí.
A ver, ¿y cuál te toca?
Un chisme, pero estoy pensando. No se me ocurre nada.
¿Vas a contar un chisme mío?
¿Podré? No creo. Pues creo que... No es chisme. Es más bien como... Ya ahorita mi tatuador se mudó de ciudad. Entonces cada que viene digo como... No mames, aviéntate 6 tatuajes. ¿Sabes? Entonces...
¿Cuántos te hiciste?
4.
¿De putazo?
Sí. Aparte incluye terapia. Entonces saludos a Takemi por ser mi tatuador y terapeuta de confianza. Y sí, estuvo mono porque hubo chisme. Ay, hubo chisme.
Okay,
hable pues mal de ti.
El siempre.
No.
Y nosotros estamos... ¿Te gustó el capítulo?
Me gustó. Sí, siento que te estás despidiendo bien feito, pero bueno.
No, pero creo que fue un viaje en la cultura LGBT.
Estuvo mono.
Sí, estuvo padre. Esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho.
Sí.
Y recuerde que nos puede encontrar en el siguiente capítulo en House of Rainbow. Búsquenos House of Rainbow, el podcast, en todas las plataformas de podcasting.
Y nos puede encontrar como houseofrainbow.podcast en sus redes sociales.
Y vamos a estar por ahí haciendo dinámicas. Espérenlo, síganos, por favor. Sí.
¿No? Si quieren una dinámica acá del gran tarot, también coméntelo.
@ the universe para que la contraten.
Cierto, ¿no? Sí, por favor.
Nos vemos en el siguiente capítulo y cuídense mucho. Bye.
Besitos en el pedor. No, es cierto.
Bye.
Chao.
Room Tone. Eres lo que escuchas.